Sí, cuando hablábamos fuera del aire y me comentabas también que habías visto la publicidad de este papá que tiene su hijo con autismo y la importancia de encontrar las maneras para comunicarse y de encontrar las maneras para jugar y para relacionarse con ese hijo diferente que nos toca o con ese hijo con alguna particularidad. Yo te quería contar cómo es la experiencia de un alumno también con autismo, que bueno, que cuando empezó el taller nos decían como que, bueno, que viéramos lo que podíamos hacer con él, porque dentro de su estado no se comunicaba con nadie, no podía participar de trabajos grupales. Y a medida que fuimos transitando el proceso de trabajo con él y el proceso de aprendizaje juntos, un día estábamos trabajando y él estaba siempre sentado y yo lo observaba mucho porque a veces me parece muy interesante esto de poder trabajar con la propia ansiedad de uno y decir, bueno, no es mi tiempo, es el tiempo del otro al cual yo me tengo que acoplar. No es que el alumno tiene que trabajar a mi tiempo, sino que yo tengo que respetar los tiempos de mi alumno. Entonces yo lo observaba para ver qué hacía, qué cosas le entusiasmaban y qué cosas no, con qué cosas él se podía enganchar o él podía responder y a qué cosas directamente no respondía. Y un día estábamos trabajando y yo empiezo a hablar de los cómicos de antes y de esto, de lo otro, y llevé unos CD que es un compilado de los monólogos que hacía Nini Marshall en Radio El Mundo. Y bueno, hay un montón de otros estímulos, siempre trabajando con el grupo, pero como indirectamente proponiéndole cosas a él. Y en un momento él me dice, yo sé imitar a Oscar Carrasco.
Mira vos,
¿A
habló.
quién le digo yo? Claro, él hablaba, él
Ah,
llegaba,
él
te
hablaba.
saludaba, todo, pero sí, pero no había un diálogo más allá del hola Esteban, chau Esteban. Y siempre que termina la clase me dice, ¿hasta cuándo? Entonces yo le digo, ¿hasta cuándo? Hasta el miércoles, bueno, hasta el miércoles.
Claro.
Este es nuestro saludo final. Y le digo, ¿quién es Oscar Carrasco? Dice, imitador. Digo, a ver, imítalo. Y empezó a imitarlo.
Qué hermoso.
Con una parte que es de una película que dice, ¿a dónde vas, mamarrachito mío? Al mercado de la ciudad, casi esquina Superí, que es una frase de una película. Oscar Casco, no Oscar Carrasco, perdón.
Oscar Casco.
Y ¿cómo?
Oscar Casco, digo. Para que.
Oscar Casco, sí. Y entonces y ahí empezamos y bueno y ahí y esa ese fue el entre, la imitación y el empezar a hablar sobre los cómicos de antes, porque él es una persona que está por cumplir 50 años. O sea que tiene unos cuantos años más que yo y tiene otras vivencias. Y por ahí empezó la relación, por la imitación. Entonces yo busqué imitadores, lo grabé y lo empecé y empecé a que él se escuchara imitando y así sucesivamente y así empezó de a poco. Ahí se empezó a relacionar con esto. El ahí son 7, 8 meses de trabajo, no es que de un día para el otro. Se empezó a relacionar con sus compañeros y por ahí le pudimos entrar a su mundo interior, por el tema de la imitación y después hablando con la madre, que siempre es interesante preguntar, me decía, dice, yo de chico lo llevaba mucho al circo. Entonces él tuvo la posibilidad de ver un montón de circos, vio el circo del Kiko, de Carlitos Balá, de Gaby Fofo y Miliki, lo vio al Capitán Piluso y a Coquito. Entonces tenía todo un mundo ahí por el cual nosotros podíamos entrar a conectarnos con él. Y a través de cosas artísticas. Entonces empezamos a ver videos, porque ya que los veía él, los veía todo el grupo, cosa que algunos ni los conocían a las personas, a los del video, viste, Gaby Fofo y
Ya, porque era
Miliki, etcétera,
de
etcétera.
otro tiempo, por supuesto.
¿Cómo?
Eran de otro tiempo, pero él sí los conocía porque ya era mayor, digamos.
Claro, él es mayor y tenía todo ese mundo. Y a partir de ahí pudimos entrar. Y él termina haciendo en un espectáculo que hacíamos de presentador del circo. Y en un reportaje que le hacen, que está, aparece en el programa de Canal Encuentro, él puede expresar y dice: yo ahora estoy contento porque yo siempre quise ser actor y ahora estoy en el lugar que estaban todos ellos.
Qué hermoso, qué hermoso, qué milagro haber podido encontrar, hacer esa conexión, ¿no? Tan impensable.
Claro, tan impensable y por casualidad.
Claro.
O por causalidad. Porque
no sé si es casualidad, voluntario. Esteban, porque vos me decías recién, vos empezaste diciendo, yo lo observaba para ver qué lo entusiasmaba, qué cosas lo entusiasmaban y qué otras cosas no. No es casualidad, es una atención por el otro, ¿no? Esto de poner mi mirada y mi presencia, es la presencia lo más importante, me parece que hizo que esto se desencadenara de esta manera, ¿no? Viéndolo desde afuera.
Claro, y el tomarnos, los tiempos para estar con el otro en esa circunstancia. El autismo es un mundo tan ajeno a nuestro. Hay algunas nuevas vertientes que lo tratan como un estado del ser humano. Como que no es una enfermedad, como que no es una enfermedad porque no se cura. No es un síndrome, sino que es un estado, así también como la locura y toda una vertiente nueva que está militando por el derecho al delirio, ¿no? Mm. ¿Por qué la persona que tiene delirio no puede tenerlo, ¿no? Ahí después entramos en una discusión,
es otro campo.
Médico, filosófica y etcétera, etcétera, que están los que te dicen que al que delira hay que medicarlo y al que... Yo tengo un alumno, por ejemplo, que se cree un personaje de un cómic. Él está totalmente convencido que es un personaje de un cómic. Y yo hablaba con la psicóloga y me decía, pero eso es peligroso. Le digo, ¿por qué es peligroso? Si su personaje no vuela, su personaje no escupe fuego, su personaje encima, a favor nuestro, es un personaje que hace el bien. ¿Qué tiene de malo que él se crea un personaje de un cómic, siempre y cuando no se dañe a sí mismo y no dañe a los demás?
Que puede correr también el riesgo correr el riesgo de no encontrar su unicidad, ¿no? Su ser único, ¿no? Al creerse siempre alguien que no es. Digo, no sé, claro, desde un lugar muy, muy humilde.
No, seguramente. Sí, es lo que me dice la psicóloga a mí también. Pero yo lo que le decía es, digo, también hay que ver el trasfondo de por qué él se cree un cómic. ¿De qué se escapa él? Creyéndose. Claro. Porque aparte se cree un superhéroe que hace el bien.
Qué bueno, por lo menos.
¿De qué se está escapando? Y cuando empezás a escarbar en la historia familiar, uno se da cuenta que se escapa de una... No me va a salir la palabra como se dice, así que corregime. Huerfandad. ¿Está bien dicho?
Orfandad, sí, orfandad.
Orfandad. Ajá. Desde muy chico, una hermana que no se hace cargo, y su única realidad es vivir en un lugar, en un hogar donde él no quiere vivir. Entonces, él escapa de su propia realidad triste, angustiosa, de abandono, siendo un personaje que hace el bien, siendo un superhéroe que hace el bien. Entonces, ahí lo que yo planteo es, no le neguemos esto. Porque es lo que lo hace feliz.
Claro, y aparte lo debe estar salvando, ¿no? También.
Y lo salva de todo
lo
esto.
Lo rescata, claro, de esa realidad. Bueno, Esteban, vamos a una pausita, nuestra primera pausita musical. La verdad que es más que interesante. Claro. A mí me gusta mucho esto, porque uno aprende con estos, en realidad, con lo que vos estás ejerciendo, ¿no? Como vos aprendés, al transmitirlo aprendemos todos de este lindo ejercicio. Qué que bueno. Es enseñar, que es estar atento a lo que el otro necesita y ayudarlo desde el lugar que el otro nos está pidiendo, ¿no? Que los ayudemos. Ya está posteada la consigna de hoy, que tiene que ver con esto. ¿Qué te enseñó el arte? ¿Dónde te ayudó el arte a desarrollar tus potencialidades? Bueno, que nos cuenten historias, momentos, enseñanzas que tengan que ver con el arte. Ya está posteada la consigna, están nuestras amigas en el call center también para recibirlos a ustedes. Pueden dejar su mensaje grabado al 0351-4200-700. También pueden enviarnos un WhatsApp 3518-171-593 o un SMS 3512-00040. Estás escuchando Radio María Argentina. Música.
acerca este desierto, no hay amor en el diario de hoy. Y si perdiste la pasión en un remate de dolor, a destiempo va ese corazón. Y si el amor se cae, todo alrededor se cae. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Adentro que se aproxima, aunque entiendo al que resigna, pero alcanzo al que camina. Tengo bronca, tengo tiempo, por eso canto, no creo el cuento. Resisten vidas, las siento mías, me inspira. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Si el amor se cae, todo alrededor se cae, se cae. Los palos, las balas, todo eso que me mata. Es la soledad, es el hambre en nuestra casa. La confusión es alimento de los dueños, que te matan si pensás y envenenan la verdad. Oh, 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 oh.
Los Cafres haciendo Si el amor se cae. Qué bonito tema, Esteban, ¿no? Estamos dialogando con Esteban Parola en este ciclo del lunes, que es la importancia del arte en el ser humano. ¿Te gusta este tema? Qué buena que está la letra, ¿no?
Sí, hermoso, hermoso tema.
Tiene que ver con
a veces esto, uno no se, viste que no te detenés a escuchar los las letras de las canciones, y a veces tienen unas metáforas hermosas.
Hermosísimas.
Disparan para un montón de cosas.
Sí, me encantó la elección de Martín.
Muy rápido, Martín, con la elección
de los temas. Dice, si perdiste la pasión en un remate de dolor, a destiempo va ese corazón, ¿no? Cuando el amor se cae, todo se derrumba. Hermoso. Viene bien con esto que estamos dialogando, el tema de la enseñanza, todo lo que desde el arte se puede hacer para ir cambiando de rumbo, para ir caminando en nuestro crecimiento interior, ¿no? El arte, que es esta posibilidad también de hacernos crecer, ¿no? De motivarnos por la vida. Y bueno, hay algunos mensajitos, Esteban, de Lore de bueno. San Francisco, dice hermoso el espacio artístico. Soy Lore desde San Francisco. También han posteado en Facebook, lo estoy escuchando a Esteban. Lucía Macia Beglio y Mecha de Mata dice, el arte es una herramienta muy útil para cualquier edad, no discrimina sexo e invita a no tener momentos ociosos. Y por aquí nos dejan este mensaje, Martín, mi hijo adoptivo tiene un diagnóstico de esquizofrenia con discapacidad mental leve. Además, bueno, es un adolescente de 15 años y trata mucho con pelis como Los Tres Chiflados. Estoy tratando de ver qué le interesa. Esto es lo que dice uno de nuestros oyentes, Daniel, que nos deja este mensajito por WhatsApp, Esteban. Y bueno, hay otros mensajes que voy a estar compartiendo con vos, pero quería seguir esto que comenzamos y que viene bien, porque nos va dando herramientas también para poder acompañar a nuestros hijos o a aquellos que tengamos al lado que necesiten de una mano, ¿no?
Sí, porque aparte los espacios... Mira, te comento, el fin de semana estuve en Santa Rosa, La Pampa. Sí. Haciendo, porque se está armando allá, que tiene que ver con la consigna, un grupo de asociaciones civiles que cada una trabaja con alguna parte de la población, chicos en situación de riesgo, personas con discapacidad, y todos se nuclean para hacer un espectáculo artístico, porque todas esas asociaciones desarrollan actividades artísticas. Y lo que me decían, una de las asociaciones son mujeres que luchan, que son mujeres que están o pasando por el momento de tener cáncer, o mujeres que ya han superado la enfermedad y están en rehabilitación, y se juntan a hacer manualidades con alpillera. Vos no sabés las cosas que hacen. Te voy a decir, espectacular. Y estábamos hablando con una de las coordinadoras, que es una mujer que ya... por suerte superó la enfermedad y ya está controlada. Y me decía, dice, a todas nosotras nos unió la enfermedad. Dice, nos unió el necesitar al otro que esté pasando lo mismo que nosotros, como para entender ciertas cosas de lo cotidiano con la familia, con el entorno, con los malestares. Dice, pero canalizamos toda esa angustia a través de las manualidades. Y hacen unas cosas bellísimas. Muchas han quedado en el camino porque no pudieron superar la enfermedad. Muchas son recuerdos, como dicen ellas. Muchas son parte del recuerdo, pero siguen estando presentes en su actividad. Y me decía eso, nosotros canalizamos todo a través del arte. Las angustias, sí. ¿Por qué? Porque mientras cosemos, mientras pegamos, mientras pintamos, hablamos del tema. Dice, y nuestra enfermedad pasa a un segundo plano. Dice, lo importante es la reunión y lo importante es lo artístico, porque aparte han hecho ya como una cooperativa de trabajo que tiene que ver con esas manualidades en alpillera. Y me parecía como hermoso eso de decir, nuestro problema pasó a un segundo plano, que fue de última lo que las unió, pero encontraron a través del arte una forma de canalizar esa angustia y una forma de canalizar esa desazón. Y ahora son parte de todo este proyecto, que es un poco más ambicioso, con todas las otras asociaciones, de realizar un espectáculo para agosto que tenga que ver con eso, con mostrar lo que se hace desde las asociaciones civiles que utilizan el arte como un vehículo de encuentro, de acompañamiento, que sirve para canalizar este tipo de temas, y es sumamente valorable, y ahí hay mucho de este amor que plantea la canción, porque son personas que laburan a pulmón, porque no es que reciben todos los meses un sueldo, por eso van, es un espacio de encuentro, y yo les decía, acá claramente el arte es un disparador de potencialidades. ¿Por qué? Porque lo plantea Patch Adam, no en la película, porque es muy hollywoodense, el que tiene la posibilidad de conocerlo en persona, él plantea que todo lo que nos genera alegría produce endorfina, y que la endorfina sana. Y muchas de estas mujeres, más allá de su tratamiento, si no hubiesen tenido este espacio, tal vez su tratamiento hubiese sido más complicado. Porque en algún punto pones el foco en otra cosa. Pones el foco en la creatividad, pones el foco en lo que tenés que realizar para la entrega de algún producto que les hayan pedido. Y de todas las asociaciones, más allá de que otras trabajan con chicos en situación de vulnerabilidad o en situación de riesgo, era, ¿viste cuando vos respirás alegría en un lugar?
Qué hermoso.
Y lleno de colores y lleno de frases lindas, lleno de fotos de compañeras que ya no están, pero no es ese recuerdo triste, es ese recuerdo con la anécdota que ya te genera risa de la compañera que no está. Y a veces con esto, como al principio de las charlas, había gente que se comunicaba que decía, ¿cómo empiezo a hacer un grupo? No es necesario estar enfermo para empezar a hacer un grupo, pero digo, ¿cómo empiezo dando el primer paso? Juntándote con un otro que quiera hacer lo mismo que vos, o que no sepa lo que quiere hacer, pero que se suma. Y así se van generando. Otro de los grupos que van a participar de este espectáculo es un chico que se llama Oscar, que junto con su novia tienen una murga, pero reclutan un montón de pibes que andan en la calle, que malabarean en los semáforos en la ciudad de La Pampa, de Santa Rosa. Los reclutan y empiezan a armar números, y empiezan a armar obras, y empiezan a armar shows de una calidad. De hecho, el grupo de danza de ellos ha abierto varias veces el Festival de Cosquín y festivalean mucho durante el verano. Y ellos lo que me decían es, a nosotros desde acá nos cuesta mucho. Digo, de cualquier lado te cuesta, pues tampoco porque vivas en Capital Federal se te abren las puertas, ¿viste? Que es esa visión que tenemos todos los del interior, que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Pero no te atienden en Buenos Aires si vos no te moves,
no te moves. Que te
atienda. Que, ¿cómo espero? Sí.
No, Esteban, no, que manda Lore de San Francisco, que dice, nos decía qué hermoso este espacio artístico, y dice, como artista en la pintura agradezco a Dios por este don que me regaló, que puedo expresar y transmitir lo más bello que uno tiene en el interior del ser. Gracias. Y nos manda un cuadro pintado por ella, que es magnífico. Es magnífico. Es hermoso. Así que felicitaciones, Lore. Y gracias, ¿no? Gracias de verdad por contagiarnos estas ganas de utilizar el arte como herramienta para crecer, para que nos motive, para salir adelante, para encontrarnos con otros y caminar la vida desde otro lugar, ¿no? Y María Laura, desde La Calera, dice, tuvo un hermano con capacidades diferentes, pero la música era su terapia y era muy feliz. Él siempre era el locutor de sus fiestas. En casa mi mamá le regalaba grabadores y él nos hacía hablar y cantar con él. Y tratarnos de hacernos feliz escuchando música con él. Así que bueno, también recordó a su hermano y la felicidad también que logró a través del arte, ¿no? Y quiere felicitar a la Fundación Avenir, que era donde lo hacían feliz al hermano, ¿no? Que hay grandes profesionales allí. Vos nos contabas de estas asociaciones que hacen todo lo posible para a través del arte llegar a las personas, bueno, más vulnerables.
Claro que no deja de ser un grupo de gente que se junta con un objetivo artístico en algún punto. O sea, es como que el arte siempre anda ahí rondando. Va, viene, se mete, hace un taller, hace otro taller. Pero es muy difícil, si no, ¿cómo convocas a la gente si no le ofreces algo a cambio? Uh-huh. Y no hablo de dinero. O sea, si vos generás un espacio de reflexión y es solamente reflexión, yo creo que la tercera reunión me voy, porque después sí, bueno, reflexión y qué más.
Claro.
Y entonces ya el objetivo, y todos tenemos, y para mí el arte es inherente al ser humano. Todos podemos hacer algo artístico, y volvemos a las primeras charlas, no importa la calidad, no importa el cómo, no importa, el arte no se compara, porque yo miro muchos cuadros. El otro día, por ejemplo, y acá peco de ignorante, llevé a mis alumnos a ver una muestra de Miró que hay acá en el Museo de Arte ahí en Recoleta, y a mí me pareció aburridísima, pero había otros chicos, algunos de mis alumnos estaban muy enganchados con la muestra. Entonces decía, ahí es donde el arte no tiene comparación, porque a Miró, que es un pintor sumamente reconocido, a mí no me gustó porque no me atrapó. Pero a mis alumnos sí. ¿Yo soy peor que mis alumnos? No, mis alumnos son mejores que yo porque los atrapó Miró. No, y después cuando salimos y pasábamos por donde están los cuadros de arte, de por ejemplo, todos los que son los retratos de principios del siglo XVI, a mí eso me maravilla. Y mis alumnos me decían, dale, vamos, Colo, que esto es aburrido. Entonces, el arte a todos nos atrapa de alguna siempre manera. Algo y siempre hay en algo donde nos sentimos identificados. Y lo más loco, no, sí, está bien dicha la palabra, lo más loco es que a Miró, los chicos que más se engancharon eran chicos que por lo general tenían algún rasgo psiquiátrico. Y tiene que ver con el delirio de la abstracción, ¿no? De lo no concreto. Uh-huh. Esto, Miró no es concreto, no ves una señora pintada.
Es abstracto.
Entonces, claro, cómo ellos se pudieron enganchar a través de eso diferente a lo que sería lo convencionalmente normal. Uh-huh. Y para mí eso también es un aprendizaje bárbaro, porque a mí me gustaría estar por un rato en la cabeza de alguno de mis alumnos y decir, bueno, ¿qué vieron? De hecho, me puse en un momento al lado de uno, de Nicolás, y le digo, ¿qué es este cuadro? Yo le decía, ¿qué es este cuadro espantoso? Le decía yo, no, me decía, no es espantoso. Dice, mirá, y me empezó a contar toda una historia que él encontraba en el cuadro, y eso es maravilloso, porque todos vivimos realidades diferentes dentro de una misma realidad, y dentro de su realidad había toda una historia en el cuadro que yo no lograba ver.
Y que tenía que ver seguramente con su historia. Seguramente tenía que...
Con su historia.
Claro.
Uh-huh. Con los colores, con las formas, o con lo que el cuadro le generaba.
Claro.
Viste que a veces vas a museos y ves personas paradas enfrente de algo vestido. Yo me acuerdo una vez fuimos a una muestra que había un cuadro que se llamaba La Mancha. Sí. Y era un baldazo de pintura sobre una cosa blanca. Eso era el cuadro. Y había una persona que estuvo fácil 30 minutos parado enfrente de esa mancha. Yo decía, ¿qué le disparará esa mancha en la pared?
Uh-huh. Esteban, vamos a otra pausita musical y yo seguiría charlando, pero vamos a dar un espacio también para que nuestros oyentes vayan pensando. Tengo más mensajitos que van llegando de cómo el arte los salvó de alguna mala experiencia, les enseñó, les transmitió, los motivó, los ayudó a crecer, ¿no? Ya te los cuento después de la pausita musical. Vos puedes dejar tu mensaje grabado al 0351-4200-700.
Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te anclan las alas en el muelle del viento, te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón. No permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes, te levantas. Si te arrimas, te espero. Llegaremos a tiempo, llegaremos tiempo. Mejor lento que parado, desabrocha el corazón. No permitas que te anude la imaginación. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión. Que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Y solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Y solo pueden contigo si te acabas. Disparan por fuera y te matan por dentro. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo.
Llegaremos a tiempo, está cantando Rosana. Y acá tenemos esta posibilidad de encontrarnos con llegar a tiempo a través de, bueno, de descubrir desde el arte que podemos llegar a tiempo, ¿no? Para ir modificando esas cosas en la vida que hay que modificar, caminar más en libertad. Y esto lo estamos haciendo de la mano de Esteban Parola. Los lunes, él es actor y profesor, ha presentado entre otros espectáculos como Ida y Vuelta en Payaso, Payasos sin Carpa, es egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático, realizó un curso de formación actoral con Ana María Yunta, actualmente lo vemos en Canal Encuentro con Cero Drama, donde el grupo de teatro del Grupo Esperanza, esta primera cooperativa artística de actores con discapacidad de la ciudad de Campana, le dan vida a esta nueva serie que cuenta historias en el circo. Bueno, Esteban, la presentación que no hice al comienzo la hago ahora cuando ya nos estamos por despedir. Por despedir, pero bueno, la alegría de tenerte como siempre con nosotros. Te voy a contar algunos de los mensajitos. Hay muchos mensajes, ¿eh? Dicen por aquí, bueno. Hola Gaby y Esteban, les cuento que hace como 20 años comencé a escribir, motivada por una psicóloga, Juanita Pangameto, una cordobesa que vivía aquí en Chubut. A través de ella descubrí que podía hacerlo desde el alma. Estaba recién separada en aquellos años y canalicé mi vida por allí. Escribir me salvó, dice este mensajito de María de las Mercedes, que nos manda este mensaje desde el sur. Dice, me gusta escribir poesía, dice otro mensaje, historias de vidas reales, como ser encontrarme con una persona casual en una fila. Mi padre escribió 3 cuentos con enseñanzas para nietos y bisnietos que no conoció. Soy Carmen, de Ramos Mejías. El arte es hermoso, mi hija pinta, estudió pintura, enseña, se emociona. Gracias, y aquí nos deja una pintura de su hija. Qué lindo, gracias a todos por los mensajes. La verdad que son hermosas las fotos, no las puedes ver, Esteban, pero son fotos hermosas. Por aquí dice Rita, estudié arte de grande y me pregunté, ¿para qué? Cuando descubrí a Dios en mi vida, mi creador, creo y regalo todo para evangelizar. Y nos manda la foto de una macetita que acaba de terminar de pintar y se la va a regalar a una amiga que le gustan los cactus. Así que bueno, esas cosas, ¿no? Cómo a través del arte también se vive la fe, la espiritualidad, ¿no? Hola Radio María, soy Celeste, me dedico al canto desde la infancia, ya que en mi familia hay muchos músicos y a mí me hace muy bien. Y más después de una experiencia de salud, que fue lo que me dio ánimo, ¿no? El arte, el canto. Fui operada de un cáncer y estoy sana. Pero eso fue un gran complemento porque siempre estoy muy cerquita de Dios, a quien le agradezco este don porque también me ayuda económicamente. Dice, bendiciones y saludos a Esteban. Qué maravilla lo que hace en sus alumnos. Lo he visto en YouTube. He visto su obra en YouTube. Dice por aquí María. María Celeste desde La Plata. Y por aquí, Huguito y Graciela de Venado Tuerto dice, qué hermoso es buscar en el arte ayudar a ser más felices a otros, ¿no? Ayudar a que el mundo tenga magia, tenga belleza. Aquí en Venado Tuerto, nos cuentan por aquí, hay un grupo de jóvenes que trabajan en la municipalidad, en las colonias de verano, con niños con discapacidad. Y el amor que tienen esos jóvenes es muy digno para destacar. Las ideas que tienen para hacer con ellos, para hacer con los niños, ¿no? Estaban armando un dragón gigante, que era una maravilla, y dentro irían todos los niños, que son como 40. Estaban todos entusiasmadísimos, con mucha alegría. Gracias, Esteban y Gaby, Dios los bendigan. Bueno, este mensaje, qué hermoso, ¿no? La creatividad que da justamente el arte y que da el amor también, ¿no? Esto de observar lo que el otro necesita.
Sí, hermoso, la verdad que hermosos los mensajes.
Hay muchos mensajes, ¿eh?
Que la gente responda. Que la gente responda, no digo que lo que uno hace también se replica, ¿no?, en otras personas que están haciendo lo mismo en otros lugares, porque a veces parece que fuese uno el único que hace las cosas, pero no. Hay un montón de gente, digo, hay mucha más gente de lo que uno cree que hace lo mismo y que utiliza el arte como un disparador y como un y como una herramienta de canalización de esto, de una separación, de una posa enfermedad y cómo algo artístico puede llegar a ayudarnos y vuelvo a lo mismo, a sacar el foco de lo que es lo negativo. Este señor que dice, vengo de una familia de músicos y a través de la música pude pasar por una etapa de la enfermedad, eso me parece que es como la síntesis de para qué y por qué acercarnos a algo artístico. O esta señora que empezó a escribir. Uh-huh. Es que es mucho más fácil de lo que parece. Lo que pasa es que nos han enseñado que la cultura es para pocos. Y la cultura es, desde la definición antropológica, son los usos y costumbres de una población. O sea, la cultura es lo que nos rodea, el arte es lo que nos rodea todo el tiempo. Porque desde el momento en que yo decido qué colores poner en mi casa, es hasta una decisión artística de por qué el rojo, por qué el verde, por qué el violeta. En la Asociación de Ana María Yunta, cada una de las salas tenía un color diferente. La sala amarilla, la sala fucsia, la sala lila, la sala naranja, la sala violeta, que yo es mi color preferido porque es el color de la transmutación, no del cambio permanente. Y ahí hay una postura hasta ideológica, artística, de por qué cada sala tiene su color. Y había algunas salas donde algunos chicos no estaba bueno que fueran porque el color le generaba un comportamiento. Y esto de utilizar el arte como una herramienta de sociabilización y de acercamiento, para mí es fundamental. En cualquier momento de la vida, porque si no, yo soy viejo para hacer. No, los viejos son los trapos. Como es, nosotros teníamos un profesor de tango en el taller de 83 años y él nos enseñó a amar el tango porque él lo amaba y él te lo transmitía. Entonces no hay edad para eso.